Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo. Comienza el espacio publicitario.
¿A cuántas personas has dejado entrar en tu corazón?
Dicen que no es moda toda esta historia del amor a la cruz y a Jesús.
Pues es hora de que dejes entrar a Jesús en ti.
Rejovi, renueva joven tu vida.
Un encuentro para jóvenes. Sábado, de 5 de la tarde a 8 de la noche, en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Nayón, calle Elías y Nailín, OE 907 y Antonio José de Sucre.
Joven, es tiempo de que le des una oportunidad a Dios para que cambie tu existencia.
Informes e inscripciones en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Rejovi, renueva joven tu vida.
Termina el espacio publicitario.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshua, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Sería bueno que vayan haciendo una listica y que más adelante le pongan el encabezado, carta al niño Dios. Tal cual, cuando ustedes eran niños, era muy fácil hablar de esto. Y entonces lo que ustedes esperaban de la vida, se lo hacían en una cartica al niño Jesús. Algunos, entonces lo único que les pedían eran cosas, juguetes. Otros tenían un poquito de más profundidad aún desde la niñez y comenzaron a pedir otras cosas más importantes para sí mismos, para su familia, para sus seres queridos. Saben que parte del problema de la desesperanza, de no saber qué esperar, va de la mano de no saber de quién esperar. Hoy es un problema grave que la gente no solo no espera, y entonces el que espera, desespera. No solo no espera, sino que están desesperados, y además de estar desesperados, no saben de quién esperar. Por ejemplo, muchos ya excluyeron a Dios de sus esperanzas, tal como lo está oyendo. Muchos excluyeron a Dios de sus esperanzas, entonces simplemente esperan de sí mismos, de sus propias fuerzas, de sus propias capacidades, y a punta de golpes, a punta de fracasos, a punta de enfermedades, de contrariedades, a punta de darse cuenta que ellos eran muchos sueños de mucho y realización de nada, o como decimos por acá, mucho tilín tilín, y nada de paletas, a punto de eso, ya desesperaron y entraron en depresión. Otros, ¿esperan de quién? Del político amigo. Otros, esperan de la empresa donde trabajan. Otros, esperan de los bienes que consiguieron. Otros, lo único que les queda esperar es que les entreguen el seguro de muerte, aun cuando sea el de ellos. El seguro de vida que llaman, el famoso seguro de vida, aun cuando sea el de ellos. ¿Usted en qué espera? ¿Y usted de quién espera? Ese es el tema para pensar en Adviento. Uno que espera en la vida. ¿De quién lo espero? ¿Y cómo lo espero? Este es tiempo en que por eso la Iglesia nos lleva de la mano con tres grandes maestros del Adviento, que sería mejor decir, tres grandes maestros de la esperanza, tres grandes maestros del advenimiento, del advenimiento del Señor, y por lo tanto son los tres grandes maestros de la esperanza. Yo los quiero invitar a que aprendamos en este tiempo de Isaías, de Juan Bautista y por excelencia de María. Esos son los tres grandes maestros de la esperanza. ¿Cuáles son los maestros de la esperanza? Dígame usted quiénes. Isaías, Juan Bautista y María. Entonces quedemos claros. El motivo del advenimiento, la venida del Señor, tiene todo que ver con nuestra espera. Si uno aprende a esperar, entonces va a surgir en su corazón la esperanza. Si uno aprende a esperar, ¿qué es lo que va a brotar en el corazón? La esperanza. Si usted vive bien este adviento, entonces va a crecer en la esperanza. Si usted no vive bien el adviento, su vida va a permanecer como hasta ahora, desesperado, desesperante, desesperanzado. Si uno no aprende a esperar, entonces va a estar como tantos y tantos miles y millones de personas hoy, sin ninguna esperanza. O como tantos otros, engañados porque pusieron su esperanza o en sí mismos, o en un político, o en una empresa, decíamos, o en una persona. Tantas veces entonces uno se encuentra gente desencantada, desesperanzada. Piense usted, cada uno de nosotros hemos caído más de una vez. Eso vuelve el palo y mata al hombre, y el hombre vuelve y se deja. Entonces cada rato uno pone sus esperanzas, uno pone sus sueños, uno pone la realización de sus metas en una persona. Cada rato los pone en una institución, cada rato los pone en alguien. ¿Y qué es lo que le pasa? Se desencanta. Más temprano que tarde se desencanta. Si yo hubiera sabido que vos eras así, no me hubiera casado. Con razón le dicen, no vio lo que se le venía encima, ¿cierto? Tal cual. Bien se lo decía la nuera, no era mi hijo, esa nuera, no era mi hijo, pero usted no vio. Pero no solo eso, sino que uno ve gente que trabaja y trabaja y trabaja, dice que por un partido, que trabaja y trabaja por una institución, que trabaja y trabaja. ¿En quién estamos poniendo nuestra esperanza? Ese es un tiempo para meditar en este precisamente en Adviento. ¿Qué espero? ¿De quién lo espero? ¿Cómo lo espero? Tiene todo que ver con Adviento. Y esto es muy interesante porque tenemos que ir pasando de la dinámica de unas meras celebraciones meramente exterioristas y meramente religiosas externas a unas vivencias existenciales de la experiencia de fe, a un vivir existencialmente la fe. En este tiempo de Adviento y preparación a la Navidad, de eso se trata. ¿Cómo espero? ¿En quién espero? ¿Qué espero? Vamos pues con los maestros de la esperanza. Vamos a ver qué es lo que nos van a enseñar. El primero, les dije, ¿quién? Isaías. El primero, Isaías. Libro recomendado para este tiempo, el profeta Isaías. Las primeras lecturas de todo este tiempo van a ser tomadas del gran poeta y el gran profeta Isaías. Qué bueno que lo lean, qué bueno que lo lean. El libro de Isaías está compuesto como en tres grandes partes. La primera parte de Isaías, que es un profeta del siglo VIII antes de Cristo, preciosísimo, el clásico de la literatura hebrea, del capítulo primero al capítulo 39. El segundo Isaías, que llaman, del capítulo 40 al 55, se va a llamar el libro de la consolación, el libro del consuelo. El primero es un profeta del siglo VIII antes de Cristo, el segundo es un profeta del destierro. Y la tercera parte de Isaías, del 55 en adelante, corresponde a varios tipos de palabras, de oráculos, en diferentes momentos después del exilio. Pero todos ellos se aglutinaron en esa escuela que actualmente nos aparece bajo el texto de Isaías, que son influenciados por este gran maestro, poeta, profeta, que es Isaías. Entremos en algunos textos de Isaías. Empecemos con este, abran el primer capítulo de Isaías y se van a encontrar una sorpresa. Cuando uno llega al pesebre, uno ve que la mayoría con mucha alegría sabe que tiene que poner a la Virgen, al niño y a San José. Al niño lo tiene que guardar ¿hasta cuándo? Así, hasta la noche del 24. Y entonces es el protagonista central y el que menos va a aparecer. Lo tenemos que guardar hasta el final. Ponemos a la Virgen y a San José en camino, pero los que rápidamente ponemos, ¿en a quién? Al burro y al buey. Muy bien, al burro y al buey, tal cual. Pues precisamente les quiero hacer referencia al burro y al buey. ¿Saben de dónde salieron? Isaías capítulo 1, versículo 3 y siguientes. Oiga lo que nos va a decir. Cierto que la tradición de los pesebres representados vienen a partir de San Francisco, ¿ya? Cuando allá resolvió, desde la piedad, desde la devoción que tenía a la natividad del Señor, entonces hacer allá en Asís, entonces ese pesebre en vivo, y desde allí se fue haciendo todos los años y después a las distintas maneras como nos han llegado a través de la cultura. Pero qué interesante, lógico, es que uno dice, claro, como el Señor nació ¿dónde? Nació ¿dónde? En una pesebrera, en un pesebre, lo más lógico era que estuviera el burro y el buey. Y hasta le decimos por allá con una de las canciones, los villancicos, que la malvada mula, ¿qué fue lo que pasó? Se comió la paja del niño inocente, pero que en cambio el burrito sí le echaba, le daba calorcito en la noche de invierno. Oiga lo que dice Isaías. Escuchadme, cielos, prestad oído, tierra, que va a hablar el Señor. He criado y he educado hijos, y ellos se han rebelado contra mí. Conoce el buey a su amo, y el burro conoce la pesebrera de su dueño. Pero Israel no me conoce. Mi pueblo no recapacita. Ah, ya se dio cuenta donde lo mientan al burro y al buey. Ya se dio cuenta donde lo mientan. En Isaías. ¿Y qué es lo que dice? Esto es lo que se llama en hebreo un rib, un pleito, un juicio. El profeta lo utiliza mucho como los otros profetas. Es un juicio. ¿Y sabe un juicio de quién con quién? De Dios contra el pueblo. De Dios contra sus criaturas. Y entonces, así como cuando uno tiene un diferendo, un problema, cuando ve que lo han maltratado, que le han robado, en fin, algo, otro, entonces uno le entabla un juicio, sabe que según el profeta, y en otros momentos los otros profetas también lo utilizan, Dios decide hacerle un juicio a la humanidad y a su pueblo. Y entonces por eso trae como testigos ¿a quién? Al cielo y a la tierra. Óiganme, cielos, óiganme, tierra. Trae como testigos a toda la creación. Oiga lo que pasa. Yo tuve hijos, los crié, los eduqué. ¿Y sabe qué pasó? Que el buey conoce a su dueño. Y que el burro conoce perfectamente su pesebrera. Y que resulta que estos hijos míos no me conocen, no me hacen caso. Cuando vuelva a ver el burro y el buey en el pesebre este año, piense a ver si cambia de lugar, porque salieron mejor librados el burro y el buey, porque al menos el burro conoce su pesebrera, el buey conoce a su dueño, a su amo. Y dice el Señor, ¿y a ustedes qué les pasa? Le dice a esta humanidad, ¿a ustedes qué les pasa? ¿Cómo así? Que los críe, los educo, los sostengo y los guío y no me reconocen. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí, tal cual. Ya van empezando esos primeros capítulos del profeta Isaías, son un pleito que el Señor le coloca al pueblo desde la realidad de que ese pueblo está viviendo de espaldas a Él, e inclusive comienza a enseñarle el porqué de las situaciones difíciles, el porqué de los fracasos, el porqué de las guerras, el porqué de la injusticia, el porqué de lo que están viviendo. Y les dice, es que están viviendo de espaldas a mí. Comiencen a leerse esos capítulos y verá. Pero en medio de eso, no solo el Señor los corrige a través del profeta, sino que poco a poco, en medio de las luchas que van teniendo, les promete un Salvador. Les promete un Salvador. Entonces va a ser lo que nos diga en el capítulo segundo del profeta Isaías. Y entonces nos va a decir, capítulo segundo, versículo 2, al final de los tiempos estará firme el monte de la casa del Señor, sobresaliendo entre todos los montes, encubrado sobre las montañas. Hacia él confluirán las naciones, caminarán pueblos numerosos, dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro entre las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas harán podaderas. No alzarán la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán más para la guerra. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor. En medio de los desastres que trae el pecado, el vivir de espaldas a Dios, entonces el Señor no simplemente señala y juzga a la humanidad, sino que lo que hace, y es la pedagogía de Dios Padre misericordioso, lo llama a la salvación, le promete la salvación. Y en este punto le quiero quedar un poquito. La salvación, usted sí espera la salvación. Si espera la salvación, ¿ser salvado de qué? Cuente a ver, ¿ser salvado de qué? En medio de ese pueblo, entonces, que eran tan evidentes como ahora las consecuencias del pecado, la injusticia, la enfermedad, la marginación, la violencia, actualmente los secuestros, los abortos, los asesinatos, a las malas políticas de los gobiernos, la inversión y el dinero antes más para los ricos y no para los pobres, y todo ese montón de situaciones, el pueblo de Israel, como todo el ser humano, comienza a trazar sus metas, sus sueños de salvación. Y entonces comienza a surgir lo que se llama, ya desde antes, comienza a surgir lo que se llama la doctrina del Mesías o el mesianismo. ¿Qué es lo que surge? ¿El qué? El mesianismo, el Mesías. ¿Qué es eso del Mesías? El Mesías o el mesianismo resulta que significa literalmente el ungido, en griego Cristo, en hebreo Masiac, ungido, Mesías. Repito, en hebreo Masiac, que significa el ungido, Mesías, de donde viene Mesías, y en griego Cristo. Cuando nosotros decimos Cristo, estamos diciendo el ungido. La gente cree en español que entonces tiene que ver con cruz. No, Cristo no tiene que ver con cruz. Cristo tiene que ver, es una expresión que viene del griego que significa el ungido, que es lo mismo que decir en hebreo el Mesías. Y entonces, ¿qué es eso del Mesías? Es el ungido de parte de Dios con su Espíritu. Es el que Dios unge, el que Dios unta, el que Dios llena de su Espíritu. ¿Para qué? Para traer la salvación a las naciones. Entonces, el Mesías va a ser el Salvador. ¿El Mesías es quién? El Salvador. Ungido de parte de Dios para salvarnos. Algunas veces les he explicado eso de la unción. ¿Y por qué es la unción con aceite? Porque precisamente el aceite penetra hasta las rocas. ¿Se ha dado cuenta que el aceite penetra hasta las piedras? Claro. Ah, no le voy a contar la del suelo, que ya se la sabe, sino la de una amiga que es que mandó a hacer una cocina de lo más estupenda, a una maravilla de cocina, invirtió un montón de plata, pero no se dio cuenta que el tipo de piedra que puso en la cocina no estaba con esas formas, yo no sé qué le pondrán, para que no absorba el aceite. Entonces, lógico, con todas esas frituras y con todo ese aceite que se va evaporando y va pasando en la cocina, ¿cómo quedó? Impregnada. Si usted saca una piedra de un mar o del río y la parte, aun cuando tenga miles de años el agua pasando por encima, va a estar seca por dentro. Pero si la mete unas semanas en un balde con aceite, entonces la parte y resulta que el aceite ha impregnado la piedra, la ha penetrado. Entonces por eso ellos decían que el Espíritu de Dios penetra hasta los corazones de piedra. Penetra hasta los corazones de piedra. ¿Y cómo va a ser el Mesías? El Mesías va a ser bautizado, o sea, sumergido, hundido, ¿dónde? En el aceite, ungido en aceite perfumado. Entonces lo ungían para mostrar que el Espíritu de Dios había penetrado totalmente al Mesías de Dios. Hay muchos estilos de mesianismos, porque como el Mesías era el ungido, ¿para qué? ¿Para qué? Para la salvación en Israel. Entonces sobre todo está el Mesías Davídico. ¿Qué es el Mesías Davídico? David era el que había sido ungido de parte por Dios y había traído la época de más prosperidad al pueblo. Por eso el Señor le había prometido que el Mesías último y salvador sería descendiente de David. Pero también hay otro tipo de mesianismo, Mesías profético. Entonces se pensaba que como Moisés había sido ungido con el Espíritu de Dios para ser profeta, al final de los tiempos suscitaría el Señor un profeta como Moisés. Deuteronomio 18:18. Entonces también otros decían, el Mesías va a ser un nuevo Moisés, un estilo profético. E inclusive hay otras tendencias de mesianismo a lo largo de las Sagradas Escrituras, un mesianismo de tipo sacerdotal. Va a ser Zacarías el que hable por allá de los dos ungidos, de las dos ramas de aceite, de los dos olivos que estaban llenando la menorá, la lámpara de las siete luces que arde delante del trono de Dios. Un ungido era de tipo davídico, regio, político, liberador, y otro ungido era de tipo sacerdotal, de tipo religioso. Desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios soñaba y esperaba la salvación. Esperaba un Salvador, un Salvador. Y poco a poco, a través de los profetas, entonces se fue dibujando, prefigurando cómo iba a ser ese Salvador que Dios le iba a dar. Levante los hombros. Al favor, levante los hombros. Levante los hombros, ¿para qué? Tal cual, desde aquí los veo. Oíste, ¿y a mí qué me importa eso? ¿A mí qué me importa eso? Comienzan a meditar, ¿cierto? Lo primero que hemos hecho es, ¿qué dicen los textos? Ubicarlos en el contexto, en el contexto. Pero después de una lectura de los textos viene en la lección divina, ¿la qué? La meditación. ¿A mí qué? ¿A nosotros qué? Por eso yo paso rapidito sobre esa primera parte antes de que se me duerman. Porque la gente cuando no están hablando de ellos se duermen, a no ser que no sean muy chismosos. O algunos no se duermen para que no empiecen a hablar de ellos. ¿Ya? Entonces, pero cuando ustedes oían todas estas cosas que yo les decía sobre Isaías, sobre el pueblo de Israel, sobre la salvación, ubicando los textos en el contexto, algunos pudieran todavía pensar, oíste, ¿y a mí qué? Si yo vine hoy es porque estoy llevado en la quiebra, porque no voy a tener para los gastos de fin de año. Si yo vine hoy es porque estoy enfermo. Si yo vine hoy fue para escaparme de la casa, que hay unas peloteras, unas peleas. Vine fue para descansar un poquito. Es más, otros vinieron porque los mandaron de la casa para descansar de ellos. Váyase para allá, váyase para allá, váyase para allá. A ver, ¿cuáles son o qué es lo que usted aspira a ser salvado? Recuerde lo que dijimos, que es lo que se trata en este Adviento. ¿Qué necesito yo? Salvación. ¿O será que usted dice, no, pues es que yo como estoy, estoy muy bien? Ahí vamos, ahí estoy, yo no necesito nada, yo no necesito nada. Y entonces usted ni es consciente de su limitación, no es consciente de sus necesidades, no es consciente de su finitud, no es consciente quizás de muchos problemas a su alrededor y de muchos problemas en la sociedad. ¿Será que usted ya simplemente se acostumbró, como dije, que es el diagnóstico de muchos que ya no esperan? Ya no esperan nada, ya no esperan de nada, ya están desahuciados, tal cual. Ya están como deprimidos y ni siquiera se levantan, ya no quieren despertar. ¿Usted qué espera? ¿Usted qué espera? ¿Usted qué sueña? ¿Qué sueños tiene para usted? ¿Qué espera y qué sueños tiene para su familia? ¿Qué espera y qué sueños tiene para su ciudad? ¿Qué espera y qué sueños tiene, y no solo para este mundo, sino para adelante, su vida plena, su vida eterna? Entonces ya me van entendiendo lo que es el mesianismo. ¿De quién espero yo la salvación? Entonces hay muchos que piensan que un político es el Mesías. Hay muchos que piensan que un determinado régimen político, socialista, comunista, capitalista, lo que sea que se inaugure, es el régimen salvador mesiánico. Por ejemplo, en Israel, algunos de los judíos laí, seculares, hoy piensan que el mesianismo es el nuevo Estado de Israel, que ya tienen tierra, que ya tienen trabajo, que nunca habían tenido la prosperidad económica y las posibilidades militares que ahora tienen. Ahora al que se descuide, le dan, y entonces que ya llegó el Estado mesiánico, que ya llegó el Estado mesiánico. ¿Usted qué espera de su vida? ¿Usted de qué necesita ser salvado? ¿Y usted en qué Salvador confía? Cuando Isaías está trabajando el tema del mesianismo, dice que el principal problema que tiene el pueblo es el de la soberbia y el orgullo. Y entonces él dice que el orgullo es lo contradictorio a la voluntad de Dios, que la soberbia es lo contradictorio a la fe, y que la soberbia y la prepotencia es lo que no le deja encontrar la salvación en Dios. Cuando tenían problemas, creían que ellos mismos podían salir adelante. Y cuando veían que ellos mismos no podían salir adelante, entonces hacían pactos con los imperios más grandes, con Egipto. O hacían pactos con aquel otro imperio, o hacían pactos con aquel otro, porque creían que entre ellos se podían salvar.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Comienza el espacio publicitario.
El albergue San Juan de Dios, que atiende a más de 300 personas necesitadas, se desborda por falta de capacidad y recursos. Hoy más que nunca, el albergue necesita de tu ayuda. Participa en la campaña Débito Bancario, contribuyendo con $5 al mes. Comunícate con nosotros al 022-280-542 o al 095-433-233 o visítanos junto al Convento de San Diego, en Quito.
Ya chaskangi chuka en Ecuador mamayakta pika kinsaniki warmi kari wakunaka pichka watamanta uraiman wanyungmi naya chaskamanta sinayata wasipi llakichishpa charikpi
chunga warmi wawakunamanta ishkay warmi piñay kutsatami saltiashpa llakichishka kay llakikuna tata tandanakushpallami yallichish ñukanchik warmi kari wawakunata wiñay kutsakunata ama saltiachu ama llakichichi ama maymanpash llullashpa apachun saquipaychu rikuraychi warmi kari wawakunata
wiñay wawakunata kuytsakunataka ninantami rikuriana kay llakichi Kunata yachashpa kabisha chichi, kayapaichi 911 manchina yatakwa wapama apakunaman bisha chipaichi. Hasta wang yachangapaka www.ojoconlaniñez.org mayaykushpa rikupaisha.
Termina el espacio publicitario.
Y entonces por eso es por lo que por allá adelante en Isaías se burla del rey de Tiro y del rey de Sion y comienza a hacer una descripción satírica. Y te creías un Dios y pensabas que tal cosa. Ese texto que ustedes han escuchado, que se lo aplican al Satán, que se lo aplican entonces al Satán y como al ángel de las tinieblas. Es un texto que Isaías había dicho sobre uno de esos reyes y uno de esos imperios y una de esas maneras de ser prepotentes y soberbios, que creen que en sí mismos lo son todo y que resultan que bajan hasta el fondo y hasta el abismo. Esos son esos textos. Y por eso entonces, en medio de estas situaciones, comienza el Señor, a través de este maestro de la esperanza, a enseñarnos a confiar en el Mesías de Dios, en el ungido de Dios, en el Salvador de Dios, y nos va a recordar lo que podemos esperar, las promesas de Dios. ¿De quién las debemos esperar? Las promesas de Dios. ¿Y cómo debemos esperarlas? Este es un tiempo para aprender de eso. Este es un tiempo para que de nuevo volvamos a soñar, para que seamos conscientes de cuáles son mis expectativas en la vida. Este es un tiempo para que de nuevo entonces nos fijemos, hombre, ¿yo qué es lo que espero en la vida? ¿A quién o de quién espero que sea mi Salvador, mi Mesías? Es que hay muchos que han hecho un simple Mesías, Salvador político. Hay muchos que creen que su esposo, su esposa, el partido, el trabajo, el dinero, la empresa o cualquier otra cosa es su Salvador. Y entonces, mejor es fiarse del Señor que ¿qué? Que confiar en los hombres. Mejor es fiarse del Señor que confiar en los magnates. Mejor es fiarse del Señor que confiar en los reyes y poderosos de la tierra. Nos invitaba a responder el Salmo. ¿Se acuerdan? Claro, es una constatación, es una evidencia de la vida. Es una evidencia que nos invita a mirar en quién o en qué has puesto tu fe. ¿En quién o en qué has puesto tu fe? Y entonces el Mesías Salvador definitivo, no solo de esa situación que estaba viviendo y que les acabé de describir, sino sobre todas las situaciones que vivimos los seres humanos, el Mesías último, escatológico, el Mesías que actuará plenamente, va a ser también así. Entonces será el descendiente de la doncella, de la virgen, vino la traducción al griego, la expresión al mat, y entonces se tradujo como la virgen en la versión de los 70. Y entonces la virgen dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel. Ah, pero no se llama pues Yeshua. Este mismo texto que lo trae Mateo, es que Yeshua significa llave salva, y Emmanuel es Dios está con nosotros, y es tal cual. En Jesucristo, Mesías de Dios, ungido de Dios, Salvador de Dios para nosotros, el nacido de la Virgen, se cumple la plenitud de esas promesas. Y si tuviéramos tiempo, íbamos leyendo todas las otras profecías. Por ejemplo, Isaías capítulo 11, que cómo será ese vástago que salga del tronco de Jesé, que reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de inteligencia y sabiduría, espíritu de discernimiento y fortaleza, de ciencia y temor de Dios. ¿Cómo no va a juzgar por las apariencias, ni va a sentenciar de oídas, sino que va a traer la justicia de parte de Dios? Y comienza el profeta Isaías en todas sus palabras a decir, ¿cuál es el Salvador que sí tenemos que esperar, el que Dios nos va a dar? Permítame preguntarle, ¿usted de qué quiere ser salvado? ¿De qué necesita ser salvado? ¿De qué sueña ser salvado? No solo usted, sino su familia, su pueblo. ¿Hasta dónde alcanza sus sueños de salvación? Porque depende de dónde alcance sus sueños de salvación, es el Mesías que necesita. Si usted necesita es que le presten 500 pesos, con mucho gusto. Ya tiene su Mesías, yo se los doy. ¿Ya? ¿Cuáles son sus sueños y sus necesidades de salvación? Porque depende de sus sueños y sus necesidades de salvación, es el Mesías que usted necesita. Es el Mesías que usted necesita. Lógico que ese tipo de Mesías lo va a defraudar. Pero si usted va tomando conciencia de sus necesidades de salvación, y entonces usted comienza a darse cuenta que necesita un Mesías más grande que usted. más grande que las cosas que lo rodea. Un Mesías que le dé vida y vida eterna. Vida y vida en abundancia. Que usted necesita el Mesías de Dios. Maravilla de consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Esa criatura nos ha nacido. ¿Qué tipo de Mesías espera usted? ¿Cuál es el Mesías que usted espera? ¿Será que es el Mesías de Dios? ¿Y cómo se está preparando para recibir ese Mesías? ¿Cómo se está preparando? Entonces Juan Bautista nos va a decir, en Isaías capítulo 40, va a decir él, retomando ese texto, hay que ir al desierto, a la experiencia del encuentro con el Señor. Hay que allanar los caminos. Todo lo que es montaña, todo lo que no nos deja ver, todo lo que son, todos esos árboles que no nos dejan ver el bosque, todas esas cosas que son arrogancia y prepotencia, hay que abajarlas. Todas esas cosas que son profundidades, abismos, miserias, todos esos pecados y esas situaciones que son un abismo para que Dios llegue, hay que rellenarlos, hay que allanar los caminos, porque ya viene el Mesías, nuestro Salvador. Cuando uno comienza a entender eso, entonces comienza a decir, ven Señor Jesús, ven Mesías de Dios. Termino con esto. Nosotros nos hemos acostumbrado a decir Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach. Jesús es el Cristo, ese es el título de fe para nosotros los cristianos. Nuestro Mesías, nuestro Salvador es Jesús. El Hijo de María, verdadero hombre, es Jesús. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, verdadero Dios. Ese es el Mesías que yo espero. Ese es mi Salvador. Ese tiene la medida de mis sueños. Ese tiene la altura de mi hombría, de lo que espero llegar a ser hombre. En Él pongo mi esperanza. Y Él dirá, feliz el que no se escandalice de mí. Feliz el que no se escandalice de mí. Los invito a que recibamos al Mesías, a Jesús, y que por eso comencemos a decirle, Hosanna, Hosanna, ven sálvanos, Hosanna, eso significa Hosanna, ven sálvanos, salva pues, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el Hijo de David, o sea, el descendiente de David, como dirá Isaías 11, el retoño de David, el descendiente de David y su padre Jesé. Padre Santo, tú nos conoces muy bien. Sabes la medida de nuestras necesidades. Conoces, Señor, nuestras necesidades de todo tipo. Las necesidades físicas, de salud, del pan de cada día. Conoces también nuestras necesidades psicológicas, espirituales, las necesidades de relación, las necesidades de vida eterna, y que por nosotros mismos no llenamos el vacío absoluto de nuestro corazón, y que muchas veces hemos tratado de hacer ídolos, mesías a nuestra medida, fabricados por nuestras manos, y que nunca dan la medida, que no han hecho más que defraudarnos, que no han hecho más que burlarse y truncar nuestros sueños. Padre Santo, hoy yo recibo tu Mesías, al que tú has ungido, al que tú has dicho, este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, a Él escuchable. Yo recibo al que tú me das como Salvador, tu Hijo Jesús. Tiene la medida de mi herida. En sus heridas yo he sido sanado. Tiene la medida de mis sueños. Él es tu logos, palabra, proyecto, sueño de Dios sobre el hombre. Tiene la medida de mis necesidades. Es el amado de mi corazón. Tiene la medida de mi hambre. Es el pan vivo bajado del cielo. eres el Mesías ungido de Dios. Permíteme, Señor, en este adviento de la vida, pasar añorándote, buscándote y preparando el camino. Ven, ven, Señor Jesús, para que sea un hoy de la salvación y tú nazcas en la pesebrera de mi vida. Ven, 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 Señor Jesús, Mesías de Dios. Que recibamos hoy la buena noticia del ángel de tu palabra, la que le dio a los pastores. Alégrense porque les ha nacido hoy en la ciudad de David el Mesías de Dios, el Salvador. Y esta será la señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales en una pesebrera.
Señor, danos unos oídos atentos a tu palabra, que realmente captemos que tú eres el Emmanuel, el Dios que está siempre con nosotros, que no nos falla, que todas esas promesas que nos has hecho, Señor, las cumples, como dice tu palabra, que en Jesucristo Él es el sí de las promesas de Dios. En Jesucristo se cumplen todas las promesas que tú nos has hecho, Señor. Hoy queremos recibirlo como palabra viva en nuestro corazón. Y por eso yo le invito a que usted mismo le diga al Señor: Señor Jesús, te invito a nacer en mi corazón. Tú sabes que es un pesebre, que no está preparado para recibirte. Pero aquí estamos, Señor, con el corazón dispuesto a recibirte, Señor. Con nuestra pequeñez, nuestra incapacidad, pero aquí estamos, Señor, diciéndote: ven, Señor, que te esperamos. Ven, Señor Jesús, a mi vida, a mi hogar, a mi familia. Ven, Señor Jesús, te necesitamos. Sin ti no podemos avanzar. Sin ti la vida es oscura, difícil, tormentosa. Sin ti, Señor, nada podemos lograr. Por eso hoy clamamos a ti, Jesús. Ven, Señor Jesús, ven a nacer en nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestra pobre oración, nuestra pequeña oración, la recibes, Señor, y la respondes. Gracias, Señor. Bendito seas. Alabado sea tu nombre. Glorificado seas, Señor. Ensalzado seas, Señor.
Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, eterno y misericordioso, Kadosh, 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 el eterno, el que era, es y será, que en la plenitud de los tiempos has ungido a tu Hijo Jesús, tu ungido, tu Mesías, y lo has entregado a nosotros como Salvador. Nos lo has presentado y nos has dicho: este es mi ungido, mi Hijo, en quien me complazco. A Él escuchad, Jesús, te recibimos, Señor, te recibimos. Que no se diga de nosotros como se dijo, que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Que no se diga de nosotros como se dijo, que vino a su casa y no encontró sitio en ella. Que no se diga de nosotros que viniste y no había para ti sitio en el mesón, en nuestra casa. Ven, ven a mi corazón, Señor. Es una pesebrera y tú lo ves. Ah, Señor, las fuerzas y las animalescas en mi vida, pero tú me conoces. Tú te has hecho hombre para venir a buscar y salvar lo que estaba perdido. Eres el Mesías Salvador de Dios. Y te acepto, Señor. Dígale usted: Señor Jesús, Mesías de Dios. Te acepto como mi Mesías Salvador, Jesús. Te acepto en mi casa. Entra a mi casa, Señor. Entra a mi casa. Entra a mi corazón, a mi mente, a mi cuerpo, a mi vida, a mi familia, a mis relaciones, a mi trabajo, a mi ciudad, a mi país. Entra a mi casa, Señor. Ven, 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 Señor Jesús, Maranatá. Ven, 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 Señor y Salvador nuestro, Jesús, Mesías de Dios. Ven, 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 Santo de Dios, ven.
Agenda Yeshua.
¿A cuántas personas has dejado entrar en tu corazón?
Dicen que no es moda toda esta historia del amor a la cruz y a Jesús.
Pues es hora de que dejes entrar a Jesús en ti.
Rehobi, renueva joven tu vida.
Un encuentro para jóvenes. Sábado, de 5 de la tarde a 8 de la noche, en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Nayón, calle Elías y Nailín, OE 907 y Antonio José de Sucre.
Joven, es tiempo de que le des una oportunidad a Dios para que cambie tu existencia.
Informes e inscripciones en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Rehobi, renueva joven tu vida.
En Radio Católica oramos por ti.
Y entonces por eso es por lo que por allá adelante en Isaías se burla del rey de Tiro y del rey de Sion y comienza a hacer una descripción satírica. Y te creías un Dios y pensabas que tal cosa. Ese texto que ustedes han escuchado que se lo aplican al Satán, que se lo aplican entonces al Satán y como al ángel de las tinieblas, es un texto que Isaías había dicho sobre uno de esos reyes y uno de esos imperios y una de esas maneras de ser prepotentes y soberbios, que creen que en sí mismos lo son todo y que resultan que bajan hasta el fondo y hasta el abismo. Son esos textos. Y por eso entonces en medio de estas situaciones comienza el Señor a través de este maestro de la esperanza a enseñarnos a confiar en el Mesías de Dios, en el ungido de Dios, en el Salvador de Dios, y nos va a recordar lo que podemos esperar, las promesas de Dios. ¿De quién las debemos esperar? Las promesas de Dios. ¿Y cómo debemos esperarlas? Este es un tiempo para aprender de eso. Este es un tiempo para que de nuevo volvamos a soñar, para que seamos conscientes de cuáles son mis expectativas en la vida. Este es un tiempo para que de nuevo entonces nos fijemos, hombre, ¿yo qué es lo que espero en la vida? ¿A quién o de quién espero que sea mi Salvador, mi Mesías? Es que hay muchos que han hecho un simple Mesías, Salvador político. Hay muchos que creen que su esposo, su esposa, el partido, el trabajo, el dinero, la empresa. En el capítulo 6 el Señor se le revela a Isaías. Isaías era un personaje importante en Jerusalén, de familia sacerdotal, una persona prestigiosa, muy culta. Es de las personas que representan el lenguaje hebreo clásico, así como es Shakespeare para el inglés, como es Cervantes y como es Santa Teresa y San Juan de la Cruz para el español y San Francisco para el italiano. Son padres de la lengua. Dante, Alighieri y todo eso, así es Isaías para el hebreo. Es de las personas más cultas, utiliza un hebreo preciosísimo. Y entonces, en ese capítulo 6, en el ámbito del templo, él tiene una profunda experiencia de Dios. De ahí viene esa expresión, santo, 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 kadosh, 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 la expresión que repetían los serafines que ha pasado a la liturgia. El ser de Dios es tres veces totalmente, era, es y será plena y totalmente santo. Se revela la gloria del Señor y viene la vocación de Isaías, que es preciosísima. Y después, en el capítulo séptimo, entonces comienza a hablarnos de lo que llamamos el Emanuel. Miren, la joven está encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel. Es un texto precioso. Es un texto que ojalá pudiéramos entrar a considerar con toda la profundidad. Pero se los digo en tres palabritas, y después en alguna de las enseñanzas de la escuela podemos detenernos un poco más. El pueblo de Israel estaba fregado. Resulta que se habían unido, el pueblo de Israel, refiriéndome al pueblo del sur, al pueblo de Jerusalén y Judá, se habían unido, estaban separados, Israel arriba y Judá abajo. Y se había unido el reino del norte con otros reinos para venir a atacar a Jerusalén, para matar al rey y para poner un rey títere de los intereses de ellos. Entonces estaban con sonidos de guerra. Si nosotros, que por la mala vecindad supimos lo que medio era sonidos de guerra, aun cuando lógico uno no cree en esos payasos, uno no cree, entonces si nosotros medio supimos lo que eran sonidos de guerra y económicamente inmediatamente la dificultad, y eso es lo de menos, después las guerras reales, eso sí es terrible. Eso sí es terrible. Entonces el pueblo de Israel ya estaba cercado. Y dice que su corazón temblaba. Temblaba el corazón del rey y el corazón del pueblo, como tiemblan los árboles en el bosque cuando hay un huracán. Así decía entonces el profeta Isaías. Y el Señor se acerca a través del profeta y le dice: oiga, vigilad, pero no tengáis temor. Vigilantes, atentos, cuidadosos, pero no temerosos. Cuidadosos, pero no temerosos. ¿Y no temerosos por qué? Porque yo estoy con ustedes. Y entonces el rey no le creyó. El rey seguía esperando la salvación y el pueblo seguía esperando la salvación. ¿Y sabe qué hizo? Fue a hacer una alianza con Egipto, con supuestamente uno de los más grandes imperios que había existido, y fue a hacer una alianza para que Egipto lo defendiera. Entonces el Señor volvió a mandar al profeta y le dijo al rey: oíste, ¿cómo así? ¿No te dije pues que yo te defendía, que tú eras mi pueblo y que yo soy tu salvador? Y entonces pídeme una señal. Yo sé que tú no me crees, pero pídeme una señal. ¿Cómo así que no solo cansas al pueblo y lo exprimes y lo explotas, sino que cansas a Dios y no le crees? Pídeme una señal. Si es que no me crees, pídeme una señal de que yo te voy a defender, le dice el Señor a través del profeta. Y entonces este, con cara de yo no fui, el rey Ahaz le dice: no, yo no voy a pedir una señal, yo no voy a tentar a Dios. Lo que pasa es que él ya había hecho sus planes. Y él ya tenía sus cosas, él ya tenía su Mesías, su Salvador. Y entonces le dice el Señor: no solo cansas al pueblo, sino que cansas a Dios. Pero yo te voy a dar la señal que tú no pides. El rey se había acabado de casar. Se había acabado de casar. Y entonces le dice: va a dar a luz la doncella. Va a dar a luz la doncella. Y antes de que el niño empiece a balbucir, antes de que el niño aprenda las primeras palabras, ese par de tizones humeantes que están buscando tu destrucción ya no existirán. Yo lo digo y lo hago, dice el Señor. Lógico, ese bobo no creyó. Pero el Señor cumplió. Y efectivamente permitió que su hijo naciera y que fuera el rey descendiente. ¿Qué significaba que tuviera un hijo? Que el rey tenga un hijo, ¿qué significa? Que el reino va a continuar, que va a tener descendencia. Y eso es lo que el Señor le decía. El Señor le decía: esos que van a, que están manipulando tu muerte, esos que están manipulando poner ahí a otro rey, esos que están manipulando tus cosas, no, esos no van a ser. Ellos son los que van a caer. Ellos son los que van a caer. Tú, tu hijo, van a permanecer. Antes de que tu hijo aprenda a hablar, ya esos cayeron. Eso es la promesa del Señor. y su nombre es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Va a ser la señal de que yo estoy contigo. Ese es el primer sentido de esas promesas. Esa fue la experiencia de salvación en ese capítulo séptimo. Pero los maestros en Israel y los posteriores profetas comenzaron a aprender a leer que no solo Dios salva y cumple su palabra en ese momento, sino que esa palabra era la muestra de cómo iba a ser el Mesías Salvador definitivo.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga. Jesús.